y nos vamos al cine.
Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Buenas noches.
Bien. Encantados de conocernos.
¿Has visto cómo recibimos, no? Con la linternita, como los acomodadores antiguos.
Claro,
¿no?
O sea, claro.
Oye, los acomodadores, tío, ¿dónde quedó eso?
Y se les daba propina también antes.
Joder, bueno,
Juan nunca da propina.
Si no dabas propina, te soplaban el asesino es el mayordomo.
Juan nunca ha dado propina a nadie.
Son los dos chavales que bajan del caserío, ¿no? En mitad del siglo XX y nunca habían ido al cine y por fin ya alguien les lleva al cine y un caserío vasco y tal y entran allí. Pues con, claro, ya empezó la película y con miedo, pues todo oscuras, de repente ven una luz que se va acercando y le dicen otro, quita, quita, que viene bici. En fin, después de esta astracanada vamos con la primera película de la semana que se llama Into the Woods.
¿Desearíais la anulación de la maldición?
¡Ir al bosque!
Buenos días, señor Lobo.
¿Y qué llevas en esa cesta?
Todo tendrá un final feliz.
No siempre.
¿Qué?
Bueno, musical al canto,
primera,
¿no? Muy musical.
Porque ha sido la más publicitada, pero no es para nada la mejor de la semana.
¿Quién ha dicho eso?
¿El qué?
Que sea la mejor.
No, como está la número uno.
Ah, de, bueno.
Porque nosotros lo debemos llevar un orden.
Ya.
Las últimas son normalmente las más
las
divertidas.
Las últimas serán las primeras.
Es una, efectivamente, una película musical que se presentaba, o sea, aspiraba, había una expectativa de que era la película familiar de la semana. Y luego ha resultado que no lo es tanto, o sea que realmente para los niños no creo que sea la película de sus sueños, porque es una desmitificación de tantos cuentos, ¿no? En unas claves un tanto pues oscuras, que yo creo que, vamos, vosotros sois los más expertos en cine infantil, que no es una película para los niños que van a ver un cuento de hadas en el cine, ¿no?
No
tiene un reparto extraordinario.
No.
Pero tiene esa pega, entonces se queda, ¿para qué público se queda? Pues no lo sé, bueno, aparte
para el que le guste
el
musical teatral, que es de donde sí procede, porque es un clásico de Stephen Sondheim y James Lapine.
Bueno, el director juntos, es Rob Marshall, que ya está sí curtido en estas líneas.
Sí, que a mí nunca Chicago a mí me gusta un poco más, pero tampoco me entusiasmo. Y el problema que tiene esta es que sigue siendo muy teatral la versión cinematográfica, y que luego, como pasa en algunas óperas y también en algunos musicales, de los 20 o 25 números musicales que hay, 4 son buenos, y eso es un porcentaje muy bajo
pequeño, sí.
Tú lo comparas con los
sí, dentro de una semana
los miserables,
se estrena Annie, por ejemplo, que tiene muchas menos canciones pero son mucho más enjundiosas, entonces es mucho más ligero.
Y luego hay todo un tema de fondo, o sea, porque esa desmitificación de los cuentos de hadas, aquí es la historia de un matrimonio, que es así, que es una invención del musical, que es un panadero y su esposa que quieren tener niños, entonces una bruja le dice, vale, yo os concedo vuestro deseo si me conseguís una cosa, y eso mismo se lo dice a la Cenicienta y a Caperucita Roja y a Jack el de las habichuelas y a Rapunzel, que viven todos en el mismo pueblo, y entonces en el bosque es un follón, o sea, podía ser una estructura de comedia de enredo que estaba bien, pero es que llega un momento en el que es caótica. Y sobre todo con un punto de fondo que a mí me toca un poco las narices, y es que la desmitificación de Shrek es divertida, tiene gracia. No deja de ser un cuento de hadas, paródico. Pero aquí lo que te proponen es una esta posmoderna en la que los cuentos de hadas pierden su sentido romántico y su sentido moralizante. O sea, aquí todo vale, Cenicienta duda de si le gusta el príncipe o no, el príncipe es un poco amanerado, en fin, es todo esto de decir, bueno, ¿y esto dónde va?
¿No te gustan los príncipes amanerados?
No, yo prefiero los clásicos.
¿No? ¿Sí?
O sea que...
Es que más que una parodia es una especie como de reinterpretación
sí,
de los
sí
cuentos.
Sí, reinterpretación se supone que posmoderna.
Y
pero
no
claro
se puede tomar como, no sé, como un intento de abrir una vía nueva, de hacer algo distinto, como, no voy a decir arte y ensayo, vamos, pero
sí,
algo novedoso.
Modernizar los cuentos.
Eso lo hace Bad Luhrmann.
Pero posmodernizar no tiene por qué ser, no tiene por qué tener una carga negativa. No,
pero es que yo creo que el concepto de cuento clásico romántico es incompatible con la posmodernidad. Entonces, si lo posmodernizas, lo conviertes en otra cosa, pero ya no en un cuento infantil.
Claro. O sea, que es toda una perplejidad total, que el niño mismo no se va a aclarar, ya no solo quién es bueno o malo, sino en general,
pero
es que esto es todo caótico. Y
qué
luego,
mojón de película, qué mojón de película,
o sea,
Roberto.
Que, oye, venga,
que te iba a decir, que moderna, son la de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, pues eso es una película, un musical moderno.
No, pero es moderno de lenguaje, pero muy clásico en el fondo.
Bueno,
y,
yo
¿no?
es que no sé, es
aquí
clásico...
donde tocan esos fondos.
Claro, efectivamente.
Oye, esto es la
mal
noche, no la clave, ¿eh?
Claro.
Vamos con el siguiente estreno, La conspiración del silencio.
Que un fiscal alemán no sepa lo que pasó en Auschwitz es deplorable.
¿Quiere que los jóvenes de este país se pregunten si su padre es un asesino?
Lo único que quiero es acabar de una vez con todas las mentiras.
no es la clave, es la noche, pero sí hay que decir que al igual que Balvin, Juan Orellana fuma en pipa.
Sí, pero aquí está prohibido fumar. No sí. Como Balvin, que ahí le dejamos.
Esta sí que sería una película apropiada para la clave, sí. Por el tema que trae.
Bueno, esta
sí,
para mí es la mejor de la semana. Hay que entender una cosa que uno descubre en la película. Es una película histórica, basada en hechos reales. En los años 50, los alemanes habían decidido pasar página. Consideraban que con Nuremberg ya se habían ajustado las cuentas de su pasado, había que mirar al futuro. Todo el mundo tenía nacido en su familia. Entonces, bueno, para adelante. De hecho, tú preguntabas por la calle a la gente que qué era eso de Auschwitz y no tenían ni idea. No es que no quisieran hablar, es que no lo sabían, ¿no? Entonces un fiscal jovencito, por una serie de avatares con un periodista que no contamos aquí, encuentra testimonios de lo que fue Auschwitz, y en concreto de un señor muy simpático que había allí que se llamaba el doctor Mengele.
¡Hombre!
Bueno, y entonces empieza a investigar y se da cuenta que eso, que Alemania no puede llegar a volver a ser grande sin afrontar la verdad y sin hacer cuentas con aquello, ¿no? Y apoyado por el fiscal general, que había sido víctima en Auschwitz, y con la oposición de los demás, que le consideran un traidor, que para qué va a hurgar en heridas, que está tirando piedras contra su propio tejado, etcétera, que su padre era nazi, etcétera, pues se abre camino a la verdad. Es una película interesantísima, no es una película de acción, es una película de investigación, una película como de preliminares de un juicio. A mí me ha parecido, desde luego, de estos ejercicios que están haciendo los alemanes ahora de revisión histórica, de lo muy mejorcito.
Bueno. Es en plan La vida de los otros, sí. Pero con los nazis. Es la primera película de Giulio Ricciarelli, que es italiano, pero vive allí. Yo le he entrevistado esta semana, y al protagonista también, Alexander Felling, que es uno de los mejores actores jóvenes alemanes. Y es una producción, quizá un pelín académica, es su primer largometraje como director. Y se nota, ¿verdad? Tiene un reparto muy bueno, y luego el tema está muy bien tratado. Porque sí,
el guión es muy exquisito.
Él me decía que, oye, me ha parecido una película muy poco ideológica, me parece muy humano, todos los personajes son de carne y hueso. Y dice, sí, pero es que el cine es de personas, no es de monigotes ideológicos. Es un tipo muy interesante, que es una nueva generación de directores alemanes, que aquí la verdad es que yo creo que lo ha hecho
bien. Y luego
bien.
Es que cuenta una cosa que es muy real. Un señor que en la guerra estaba en Auschwitz torturando a la gente, pues ahora es un bonachón panadero de un pueblo. Claro, esas cosas debió haber un montón. Entonces, meter mano a eso no es fácil, ¿no?
No. Y que no sea el puro revanchismo por el revanchismo, que se vean todas las perspectivas. Hay
trama romántica para los que echan de menos esas cosas, ¿no?
O sea, no está nada mal.
La conspiración del silencio es como se llama. Vamos con el siguiente estreno.
Se llama 71.
Ha desaparecido un soldado. Le dejaron tirado. Está muerto.
Todo el mundo lo está buscando.
No les importas. Solo eres un trozo de carne.
¿Qué vamos a hacer?
Voy a por las armas y vamos a matarle.
Bueno, hacía muchos años que no llegaba al cine una película sobre el conflicto del Ulster. La verdad es que hemos tenido muchísimas y muy buenas.
Sí,
y esta llega en un formato muy original, muy novedoso. Porque es una historia, pues es un soldado que en una reyerta callejera, pues acaba viendo tiros, se va de las manos, los manifestantes tienen armas. Bueno, en un momento determinado tiene que salir huyendo porque se lo van a cargar y se pierde en un barrio completamente con gente de lira. Está herido, ¿vale? Se esconde, lo encuentra un niño y empieza una trama como de encontrar los entresijos de las divisiones internas dentro de las distintas facciones desde la perspectiva humana de este chaval que no sabe realmente lo que le pasa, que bueno, es un soldado y que se ve metido ahí en una historia tremebunda.
Hay, ¿no?, que decir que es su primera misión, o sea, es un chavalito
que acaba de llegar.
Inglés, le llevan a Belfast, su mando le dice, no, vamos a confraternizar y no os llevéis el material antidisturbio. Hay que decir, año 1971,
sí, eso lo dice
que
el
fue
título.
El año más sangriento del conflicto norirlandés. Entonces, claro, es muy interesante, también es muy ponderada, muy poco ideológica.
Y es original, porque no es la intriga política de otras películas, sino que es como esta perspectiva, este suceso desde el punto de vista de este señor.
Y con el mismo protagonista de la de Angelina Jolie, Invencible, que,
Jack O'Connor,
que se está especializando en sufrir mucho en el cine.
Sí.
Acaba de empezar, pero ya...
Sí. Aquí está muy bien, está mejor yo creo aquí que en la de Angelina.
Hombre, la de Angelina es más variado.
A mí me parece más redonda esta película que la anterior. O sea, la anterior tiene un poquito de... Esta es menos académica, es cámara en mano. Es todo muy el estilo de En el nombre del padre, de Blue Day Sunday y la de Paul Greengrass. Mm. O sea, es de una cercanía a la acción... personajes, o sea, chorrea sangre la película y te salpica. O sea, está
una
muy
película muy redonda, sobre todo en el DVD.
Claro,
sí. El DVD y en el Blu-ray también, ¿eh?
Es que yo como no tengo
tecnología... Pero en cambio no es nada redonda en el VHS.
Hemos vuelto a la clave, por lo que...
Sobre todo es una crítica que está muy actual y creo que vale la pena subrayarlo al uso de la violencia para defender los propios ideales, sean sociales, políticos, futbolísticos, religiosos, da igual, porque solo engendra violencia y un odio que aquí se ve que acaba siendo de todos contra todos. Sí, ya no sabes quién es tu enemigo, porque tus propios amigos pueden ir a por ti por un caos.
La vida real. Luego te cuento de este equipo quién es tu enemigo. Tengo mucha curiosidad para que nos habléis. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Autómata?
Señor, está poniendo una vida humana en peligro.
Que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo.
Solo eres una máquina.
Eso es como decir que tú solo eres un simio.
¿Qué? Bueno, película protagonizada y producida por Antonio Banderas, en la que trabaja Melanie Griffith, por cierto. No lo sé.
Pero sí. Muy poco, ¿eh?
Sale cinco minutos antes de romper.
Se pelearon la secuencia. En esa película,
¿no? Pero sale guapa, ¿no?
Sí que sale guapa, sí. Bueno, sale que no la identificas
no
al principio.
De acuerdo, lo siento.
Pues me parece mucho más retocada, joven.
La han retocado, pero
a ver si estás pensando en otro personaje.
La vi y dije, la han retocado en la peli.
Parece mucho más joven.
No vamos a discutir de gusto.
No es Charlize Theron.
No. La película empieza como Blade Runner, ¿no? O sea, año 2040 y pico en este caso. Un ambiente climático muy chungo, porque las tormentas solares han secado el planeta, hay muchas radiaciones, y han creado unos autómatas, pues como Blade Runner, ¿no? Son muy perfectos, que hacen los trabajos humanos, etcétera, ¿no? Y tienen dos protocolos, uno que no pueden agredir a los humanos y otro que no pueden automodificarse. Y de repente empiezan a aparecer unos robots que están modificados. Entonces, Antonio Banderas es el encargado de la compañía de seguros de los robots. Tiene que averiguar quién ha hecho eso. Lógicamente aquí no lo vamos a decir. Bueno, esto lleva una peripecia, típica película, como dice Jerónimo, en un ambiente distópico. No aporta nada nuevo al género, porque hemos visto muchas de estas y muy buenas. Tampoco es que sea una mala película, creo que es una película que se deja ver.
Sí.
Es amable.
Es amable.
Tiene un punto de amabilidad por una línea original, que es la más original, que es todo el tema de la maternidad. Es un poco el mismo conflicto que se planteaba en Seven, de si vale la pena traer un niño a un mundo como el que está describiendo ahí, que es el conflicto de que tiene el matrimonio de Antonio Banderas, que eso lo aplican también a los robots. Es interesante, porque hay como un afán de maternidad, de crear nuevos robots por parte de los propios robots. Y eso es quizá el punto más original de esta segunda película de Gabe
Ibáñez. Que es una variación de Blade Runner, porque los robots de Blade Runner también querían ser humanos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero bueno, se deja ver.
Yo he visto una secuencia que me parecía La Guerra de las Galaxias cuando salen las ratas del desierto.
También parece, sí, también hay momentos de La Guerra de las Galaxias totalmente.
Sí.
Siguiente estreno, Martín.
El siguiente estreno se llama No llores, vuela.
Una vez conocí a un hombre al que abrumaba su propio sufrimiento. La naturaleza no juzga a la oscuridad o a la luz. Por eso, la libertad, la vida, es imprevisible.
Bueno, a ver.
¿Esto qué es? ¿Tipo Nirvana o qué?
Sí, un poco sí. Es una película que...
Nirvana no el grupo, ¿eh? Nirvana el estado, digo. El estado espiritual.
Un poco. Que protagoniza a esta actriz tan guapa que
Jennifer Connelly.
Hombre.
Esta semana he estado con ella en la presentación aquí en Madrid. Ha estado concediendo entrevistas.
Chica
en la premier. Es guapísima.
Es dirigida por Claudia Llosa. A ver, la película tiene muy buenos ingredientes, pero a mí me parece que es un pestiño en el fondo. O sea, porque es una película... toca temas muy bonitos como es la reconciliación entre un hijo y una madre, un hijo que se siente abandonado y traicionado por su madre y que veintitantos años después se reencuentra con ella, ¿no? Con todo el rencor y que tiene hacia esa madre, ¿no? Y quiere entender por qué le abandonó. Pero todo eso está metido en una especie como de collage esotérico, New Age, que no hay por dónde cogerlo.
Como la música que oímos, ¿no?
Sí, un poco. Y una mujer conectada con la naturaleza que hace curaciones, que es discípula de otro pirao que hacía cosas raras. Y como no empatizas con eso que te cuenta, pues es muy difícil entrar en el drama de estos personajes. Yo me he quedado fuera.
Y eso que las interpretaciones son magníficas.
Son muy buenas, y la ambientación y todo.
Cillian Murphy también, Melanie Lauren también, que es la periodista que luego genera el posible encuentro al cabo de 20 años, y luego la puesta en escena es impresionante, porque han rodado en el círculo polar ártico, han rodado en el norte de Canadá, y entonces Claudia Llosa, que sí que tiene un componente poético muy grande todas sus películas, aquí no hace realismo mágico como en las anteriores, en La teta asustada o en Made in USA. Esta es sobrina lejana de Mario Vargas Llosa, y tiene ese puntito, digamos, de...
Sí, pero es como un Malick de baratillo.
Sí, porque bueno, el símbolo más potente es la aridez y el desamparo de esos paisajes impresionantes de nieve. paralelo a las heridas que tienen los personajes en el alma, pero eso extrema mucho a los personajes, y como el componente trascendente es tan etéreo, tan críptico, tan New Age, pues deja un poco frío, la verdad. O sea, que es una pena porque tiene elementos muy buenos. Es una directora que dirige bien a los actores y que tiene personalidad visual. O sea, es un poquito Terrence Malick en El árbol de la vida, pero llega mucho más lejos Terrence Malick.
De hecho, el título de la película ya te lo aconseja. Dice, sí. No llores, vuela.
Vamos, para ir con la familia este fin de semana, ¿no? Con los niños pequeños. La reconstrucción es el siguiente estreno.
Sabía que necesitabas que te dé una mano. No sabía nada del negocio.
Es mi amigo, es así. Les pido una semana que esto pase y ya está.
Hay cosas que no me acuerdo. No sé si pasaron o no.
Bueno, a mí esta me ha gustado mucho. Es muy rarita, ¿eh?
Sí. Es rarita,
pero
rarita.
Me ha encantado. Diego Peretti, que es este actor argentino que normalmente hace comedia.
Que tiene una nariz
hace
impresionante.
Lo contrario. Es un tío que ha perdido la empatía. Es decir, por un trauma de su historia, que no vamos a contar.
Se va desvelando poco a poco.
Carece de sentimientos. O sea, pasa de todo. O sea, es que le da igual todo. Ve en la carretera a una tía desangrándose y la mira y pasa de largo, ¿no?
Es el Roberto Pablo argentino.
Por la nariz, lo dice. No, no.
Y un amigo suyo le pide que le vaya a ayudar a su familia por otra cuestión que no contamos. Y en el contacto con esa familia se vuelve a despertar su humanidad. Por eso la película se llama La Reconstrucción, que es su propia reconstrucción, ¿no? A mí me parece una película bonita, es muy lenta. Muy
contemplativa.
Claros, muy contemplativa.
¿Es argentina la película?
Sí, es argentina, pero en la Patagonia. También paisajes
sí,
extremos.
O sea, hielo y nieve a todas horas, ¿no?
Simbolismos por esa línea.
Pero me ha gustado.
Sí, además lo divertido es que Diego Peretti es co-guionista de la película con Juan Taratuto, que es el que hizo No sos vos, soy yo, que es una de las grandes películas de Diego Peretti. Y también Un novio para mi mujer, que era otra buena comedia. Aquí cambia radicalmente, es un melodrama con todas las de la ley. Y es interesante. Ahora, es un poquito árida. O sea, porque además, él tiene un tipo de interpretación tan inexpresiva que te sorprende
Hay
muchísimo.
Hay poca acción, pero a mí me ha gustado. Sí. Yo he entrado en ella, ¿no?
A mí también me gustó.
Así como en No llores, vuela, no he entrado, en esta sí.
Y en la siguiente ha entrado Juan hasta la bola.
Bueno, la
porque
séptima
es la suya.
Y penúltima, que se llama Redirected.
Él llevará un anillo. Lo cogéis. Pero no os paséis demasiado.
Mañana estaremos en el paraíso.
¿Cómo he llegado aquí?
No han conseguido llegar a Malasia. El vuelo fue desviado a Lituania.
Bueno, explícate por qué dices que es
vaya
mi película.
Panda.
Esta es la película macarra de la semana.
Sí, total.
Pero o sea, muy
es,
macarra.
No, pero esta semana tenemos una.
Yo creo que
semanas
es
tenemos tres o
es
cuatro.
Es un híbrido entre Resacón en Las Vegas, Borat, ¿verdad?
Sí.
El programa de Borat. Y los policíacos, sobre todo de Guy Ritchie, Logan Stock, Snatch, Cerdos y Diamantes. O sea, violencia, cutrez, afiedad, escatología, estupidez, una visión de los
irreverencia.
Increíble, irreverencia total, un sacerdote, Dios mío.
Bueno, mejor no hablar del sacerdote.
Es que además, lo peor de todo eso es que, bueno, alguno de estos chistes podía tener gracia, pues no la tiene. O sea, es un petardito de mucho cuidado que ha dirigido un tipo que hay que anotar su nombre, Emelis Belivis, para no ver nada.
Hay que seguirle, hay que seguir la pista.
Para su toba no meter la pata, pero es un petardo de mucho cuidado, vamos.
Bueno, y ahora me explicaréis, porque hoy yo no sé si Jerónimo viene en plan desconcierto, ha dejado para el final posiblemente la mejor de la semana.
Que se llama Camino a la Escuela. ¿Qué?
Bueno, esto es un documental, a lo mejor está por eso al final, porque
sí,
es un documental.
Sí, porque va a tener una distribución muy minoritaria.
Todas las semanas.
A mí también me ha gustado.
Es una delicia de película. Son cuatro niños. Te cuenta el esfuerzo que tienen que hacer cuatro niños para ir a la escuela. El esfuerzo supone los 20, 15, 18 kilómetros que tienen que hacer para ir a la escuela.
Sí.
Pero no por la autopista, ¿eh? Por la selva, por la montaña. Una chica es una marroquí que vive en el Atlas. Otro es un indio que va en silla de ruedas y le llevan sus hermanos en la silla de ruedas. Otro es un niño africano que se tiene que recorrer la selva hasta llegar a... corriendo, además, con su hermana.
Sorteando a los elefantes.
Y luego, sí, y luego una...
argentino.
Volvemos a la Patagonia, al final de los Andes. Un niño que también va con su hermana. Este es una suerte porque va en caballito. O sea, ese
ya,
es
por lo menos.
Pero es muy bonito, es un canto. Señorita. Primero, al valor de la educación. O sea, lo que hacen capaces, el sacrificio que hacen estos niños para tener una educación y tener un futuro mejor, y que hacen sus padres.
Son historias reales.
Son historias
totalmente reales.
Sí, porque
y luego
que
podría ser una película angustiosa, ¿no? Porque es un poco angustioso. A mí me da muy mal rollo.
Hombre, sobre todo para los padres, ¿no? Pensar que los niños tienen que hacer esos kilómetros
todos los días.
Oye, que te vaya bien y cuando llegues al río ten cuidado con los,
con los cocodrilos. Es que es así.
Y echa kilómetros. Además, no hay camino, ¿eh? Va orientándose por las montañas, ¿no? Pero es de una positividad. Y luego es muy bonito como todos, cada uno su religión y tal, antes de emprender el camino, rezan, se ponen en manos de su Dios para que les ayude en ese camino. Es una película que dura 70 y pocos minutos. Es una delicia. Es acabas con una sonrisa en
la boca.
La
visión de la familia y de la religión es espléndida, aunque a veces es peculiar. Por ejemplo, el argentino se para en una capillita del Guanchito, que es uno de estos santos laicos que hay ahí en Argentina. Hay que decir que es de un director francés, Pascal Plisson, y fue premio César 2013 al mejor documental. Es muy bueno, desde luego, para cineforums y para profesores.
¿Sabéis cuál fue la más vista el pasado fin de semana?
Sí, lo he leído yo, pero
la que pusimos peor,
la de Liam Neeson, esta.
Liam Neeson, la, claro, Liam, la de Venganza 3.
Esa fue la que yo cuando lo veía digo...
Ventreganza, ¿no?
Bueno, y esta semana será Redirected.
Sobre todo esta película es muy a contracorriente del individualismo que tenemos aquí en Occidente y de... Y de como la pasividad ante cualquier cosa.
La y de las autopistas de pago.
Y las autopistas de pago. Es totalmente... O sea, da gusto ver al chaval argentino. Es que son, algunos son realmente...
Bueno, y el chico africano le grita, sí, que es maravilloso.
Las sonrisas que tú ves aquí en los chavales, la inocencia, el ansia de saber, la...
Ah, bueno, y al final cuentan lo que quieren ser. Es un pelotazo. El niño africano quiere ser piloto, para ver las cosas desde arriba.
Piloto de avión, sí.
La chica marroquí quiere ser médico, como el de la silla de ruedas, que quiere ser un médico para ayudar a los que están como él. Uh-huh. Y luego el niño argentino, ese no me acuerdo lo que quería ser.
Quería dedicarse también al campo.
Ah, no,
futbolista. Psiquiatra.
Bueno,
no se preocupen porque acabarán de administrativos todos.
Bueno, Argentina peor.
Juan Orellana,
de fiscales,
Jerónimo José Martín y Cruz Delgado Sánchez. Muchísimas gracias. La semana que viene más.
Feliz fin de semana.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y suena ya la sintonía de salud y con ella llega el doctor Pérez Almeida para hablarnos esta noche de una enfermedad relacionada con el hígado. ¿No es así, Esteban?
Pues sí, vamos a hablar esta noche de hígado graso, de la esteatosis hepática. Este es un término que hace unos años pues no era muy conocido. Y te decían, mira, te hacía una ecografía y te decían, mira, lo que tienes es grasa en el hígado. Y en muchas ocasiones hasta te llegaban a decir, bueno, a eso no le des mucha importancia, que no pasa nada. Después ha ido pasando el tiempo y sí que nos hemos ido dando cuenta. Primero, que la grasa en el hígado, claro que se deposita, y se deposita por algo. Es decir, generalmente hay un trastorno, aunque sea un trastorno de la alimentación, un síndrome metabólico también detrás. Y después que esta grasa en el hígado hay que vigilarla y desde luego se puede recuperar. Pues vamos a hablar de esto esta noche porque muchísimos de ustedes estoy seguro que tienen esta esteatosis hepática, puesto que probablemente ya se lo habrán dicho. Al otro lado del hilo telefónico está el doctor Romero. El doctor don Manuel Romero es experto de la Fundación Española de Aparato Digestivo y jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Nuestra Señora del Valme en Sevilla. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, eso del hígado graso no es lo mismo que paté.
No, bueno, un poco sí, pero...
Es que, digo, porque la gente de coña va y dice, no, ¿qué es lo que tienes? Paté, dice. A mí me lo han dicho allá en Sevilla.
Sí, no es mala comparación, ¿no? Incluso, pues es curioso porque los patos son capaces de aumentar o de acumular mucha grasa en el hígado, ¿no?
Y tanto.
Y algunos pacientes también, ¿no? Lo que quizás en los últimos tiempos lo que nos hemos dado cuenta es eso, lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. La introducción, la gran cantidad de personas que pueden tenerlo, que puede ser hasta el 20%, o sea, uno de cada cinco. Fíjate. Españoles pueden tenerlo. Y que, bueno, no hay que ser alarmistas, pero sí es verdad que algunos de estos pacientes pueden tener una enfermedad hepática importante, ¿no?
Oye, te quería preguntar, a ti te habrá pasado mucho más que a mí, porque a mí en geriatría, imagínate, pero a ti tiene patología todo. Muchas veces no te han llegado un paciente y te ha dicho, mira, es que me tengo el hígado graso, doctor Romero, y me han dicho que es que esto no se quita, y no se te queda cara así como diciendo, ¿qué pasa?
Sí, es verdad, porque claro, era una cosa que como no teníamos muy claro si era grave o no, pues tampoco había que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los tratamientos basados en pastillas, pues no terminaban de dar una buena respuesta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que ha empezado a cambiar en los últimos años, ¿no? De hace 4 o 5 años para acá hemos podido ver que bueno, que la persona que tiene un hígado graso tiene una mayor posibilidad de tener una esteatohepatitis, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso sí que ya nos cambia totalmente la película, ¿no? Una cosa es tener un hígado graso simple, una esteatosis simple, solo la grasa, ahí está, y otra cosa es tener la grasa más inflamación. Uh-huh. En el momento en que hay inflamación empieza el problema.
Y cuando te dicen que tienes ese hígado graso, que generalmente te lo dicen, bueno, te lo dicen porque te han hecho una ecografía, generalmente se lo dicen a gente que ya es obesa, con problemas de colesterol y demás también. Otros van y te dicen, mira, y si bajo mi nivel de colesterol, y si hago ejercicio, y si bajo peso, le voy quitando también ese manto de grasa al hígado, ¿esto puede ser?
Sí, sí, eso es así. O sea, efectivamente, la grasa se acumula en el hígado, pues, por en personas diabéticas, en personas que tienen trastorno del metabolismo lipídico, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, y o en personas que tienen un síndrome metabólico, ¿no? Uh-huh. Tienen resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos pacientes se produce esta acumulación de grasa. Uh-huh. Lo que pasa es, quiero transmitir un concepto que a lo mejor no va a ser fácil, y es que la grasa per se no es mala. O sea, tener grasa en el hígado no siempre va a significar tener un problema de salud. Lo que ocurre es que dentro de los que tienen grasa, que son muchos, pues vamos a encontrar un grupo de pacientes que además de grasa tienen inflamación o tienen fibrosis y son los que tienen esta forma de enfermedad que llamamos esteatohepatitis y que realmente es la que supone una enfermedad hepática, la que necesita un tratamiento y sobre la que tenemos que actuar.
Es decir, Manuel, que la grasa te inflama el hígado.
Efectivamente, podría ocurrir, pero no siempre. O sea, vale. Lo que se está claro es que van a convivir grasa e inflamación. Sí. Pero hay veces en que la grasa per se no tiene por qué ser la mala de la película. Por esto no quiero confundir a los oyentes, ¿no? Pero lo importante es que cuando una persona se hace una ecografía y sale el hígado hiperecogénico, un hígado blanquecino, ¿no? Y tú, esto está lleno de grasa. Sí. Lo más importante es saber si esa grasa se acompaña además de inflamación. ¿Qué ocurre? Que si ese paciente es un paciente sedentario que no hace nada de deporte, que tiene una diabetes incipiente, que tiene una obesidad incipiente, si esa persona se pone a trabajar, a correr, a hacer ejercicio físico y una dieta sana, puede eliminar completamente la grasa. Y claro, entonces sí que está uno tranquilo. Yo digo que cuando uno tiene grasa puede estar tranquilo o no. Cuando uno no tiene grasa sí que puede estar tranquilo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues, doctor Romero, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Decir que el doctor Romero es experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo y jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Nuestra Señora de Valme, en Sevilla. Que muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta la próxima. Buenas noches. Y continuamos hablando de la esteatosis hepática. Ya nos ha dicho el doctor Romero pues lo que es esa grasa en el hígado. Ya hemos visto cómo se suele diagnosticar a través de esa ecografía que seguro que te han hecho. También el doctor Romero nos ha dicho cómo, bueno, lo que hasta hace unos años te decían, bueno, no pasa nada con el hígado graso, pierde un poco de peso y ya está. Pues no, a día de hoy ya está claro que hay que tener un seguimiento de ese hígado graso. Y vamos a hablar del seguimiento del hígado graso. Para hacerlo está al otro lado del hilo telefónico el doctor Carreño, fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales. Muy buenas noches, doctor Carreño.
Buenas noches.
Bueno, hay que hacer un seguimiento de estos pacientes y hay que hacer incluso un seguimiento genético, ¿verdad?, con marcadores genéticos para que te vayan estos marcadores genéticos despejando el bosque, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un marcador, un polimorfismo genético que se llama PNPLA3, y entonces es muy importante hacérselo a todo paciente que tenga hígado graso, porque según cómo salga, ese paciente tiene muy buen pronóstico o puede tener muy mal pronóstico y hay que tratarle con mucha intensidad. Es decir, que el análisis de ese gen en concreto va a servirnos de guía de lo que hay que hacer y de las posibilidades de cada paciente.
Perfecto. Cuando hablamos del tratamiento, en el tratamiento del hígado graso, ya a día de hoy, pues ustedes nos han enseñado, y concretamente tú me has enseñado en distintas ocasiones, Vicente, cómo el ácido, por ejemplo, uso de desoxicólico, pues va muy bien. Se habla también de otra serie de fármacos. Curiosamente, la acetilcisteína también he leído por ahí. ¿Pero qué más hay?
Bueno, esencialmente, ácido ursodesoxicólico, acetilcisteína, vitamina E, a dosis altas, funciona bastante bien, y a veces lo que hay que hacer es tratar las enfermedades concomitantes que producen hidrograso, por ejemplo, usando la metformina o pioglitazonas para tratar la diabetes.
Es decir, que cuando tú pillas este hígado graso, dices, ojito, porque aquí también puede haber otro trastorno, que generalmente por otro lado lo hay seguro, es decir, esa diabetes que es incipiente, o a lo mejor también esa dislipemia, es decir, ese exceso de colesterol, y vas mezclando lo que es el tratamiento del hígado graso con esto que comentamos, con el tratamiento de las otras enfermedades satélites, por decir así, que aparecen.
Exactamente, ahí algo muy importante, y es lo que se conoce como síndrome metabólico, que se asocia a hígado graso. Eso es bastante serio, hay que tener mucho cuidado con él, porque junto con el hígado graso te va a aumentar de forma muy importante la posibilidad de tener un accidente vascular, un infarto o algún problema muy, muy serio. Entonces, al tratar el hígado graso, tratas también eso, y por eso es muy importante.
Perfecto. Y ya para finalizar, antes nos comentaba también el doctor Romero, nos comentaba Manuel, cómo en algunos momentos pues ese hígado graso evoluciona hacia una hepatitis, una inflamación del hígado. ¿Cómo detecto yo eso?
Bueno, el paciente normalmente no nota nada, porque casi todas las enfermedades del hígado no dan ningún síntoma. Ya en la fase final pueden dar cansancio, pueden notar que el abdomen se hincha mucho, que se hinchan los pies, o puede producirse una falta de razonamiento, una encefalopatía, pero eso es muy al final. Normalmente no se nota nada. Entonces, lo importante es acudir al médico, que sí que tenemos señales analíticas que nos avisan, porque esto puede acabar no solamente en cirrosis, sino también se ha demostrado que puede acabar en cáncer de hígado. O sea que es un asunto bastante a tomar en cuenta.
Perfecto, pues querido doctor Carreño, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima, ¿no?
Muchísimas gracias, encantado.
Lo mismo, hasta luego. Bueno, y hay algo básico con esto del hígado, la alimentación. El hígado sabe mucho de las agresiones, y sobre todo el hígado graso, de las agresiones relacionadas con ese mundo, el de la alimentación, por supuesto. Que las grasas, pero también excesos de hidratos y demás, todo esto también influye mucho. Y cuando hablamos de nutrición y hígado, pues bueno, tenemos que ir a la que sabe, y la que sabe no es ni más ni menos que la profesora Torija. La profesora Torija es catedrática de bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Torija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues yo muy bien, aquí teniéndote con nosotros ya muy bien, muy bien.
Yo también, encantada.
Vamos a ver, ¿cómo es una buena o cuál sería una buena alimentación para un enfermo que tiene el hígado graso?
Yo creo que es que, aparte del problema del hígado graso, siempre tenemos que recomendar una alimentación más sana, en el sentido de que se está abusando de alimentos de harinas refinadas y hay que tender a más fibra, por ejemplo, en el caso de los panes. Pero una de las cosas más importantes es consumir más frutas y verduras, más hortalizas. En el caso de una persona que tiene que pensar en que su hígado funcione mejor, es muy recomendable, por ejemplo, el tema de las alcachofas. La alcachofa depura bien el hígado, tiene fibra y es un alimento excelente, independientemente que luego se puedan tomar en infusión las hojas o los tallos, pues el comer muchas alcachofas es muy sano. Pero bueno, pues...
Y las alcachofas, sano, sanísimo, pero también con la preparación con poca grasa, ¿no?
Claro, ese es el tema, que un hígado graso tampoco vamos a abusar de grasas, sobre todo grasas saturadas, ni como decías hace un momento, el tema de los hidratos de carbono. Pero las alcachofas hechas, por ejemplo, a la plancha, con una poquita de aceite de oliva, pues es algo muy interesante. Y luego a mí una de las cosas que me parece muy interesante también para este tipo de personas son las infusiones, por ejemplo, de boldo.
Sí.
Una infusión de boldo, una infusión de cardo mariano, de miel de león.
Lo del cardo mariano es lo que en Extremadura conocen, yo cuando voy ahí a la tierra, sí, de mi mujer, como el cardo borriquero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que pica tanto, ¿no?
Sí. Bueno, el diente de león también se puede tomar en infusiones, pero ahora se están tomando las hojitas en ensaladas.
Sí.
Y ya digo, el tema del boldo a mí me parece muy interesante. A veces
totalmente.
A la gente le gusta poco porque es un poco amargo, ¿no? Pero se puede mezclar incluso con té y tomarlo a la vez.
Perfecto. Entonces, tenemos las alcachofas, el boldo muy recomendable, el caldo mariano, por supuesto que sí. Que el caldo mariano, si lo tomas en infusión, sabe como un poquito mal, pero también lo tenemos en pastillas, ¿verdad?
Claro, bueno, y la alcachofa también, para aquellas personas que a lo mejor la alcachofa le parece un poco semidulce. También lo hay en lo que es fitoterapia y se puede tomar en forma de cápsulas. Pero yo siempre digo que cuanto más sea el alimento en origen, más sano, porque, bueno, pues es una manera de cuidar la alimentación.
Perfecto, muy claro queda esto también. Y después, si nos vamos pues al resto, es decir, las proteínas, ¿qué proteínas son las que a ti te gustan para esto?
Bueno, es que muchas veces cuando hablamos de proteínas de origen animal van asociadas a grasa saturada. Y entonces hay que tender alimentos de proteína con poca grasa, por ejemplo el tema del pollo, sobre todo la parte de la pechuga que tiene menos cantidad de grasa. Y luego también se puede hacer en una alimentación de vegetales complementar cereales y legumbres. Sí. Que nos proporcionan una proteína de mayor calidad que cuando están por separado y nos proporcionan fibra y otra serie de componentes interesantes también.
Perfecto, pues en esas legumbres yo siempre te termino comentando aquello de lo de los moros y cristianos que decían en Cuba, ¿verdad? Sí. Cuando mezclas el arroz con los frijoles, ¿no?
Efectivamente.
Tú me has enseñado que es una proteína perfecta.
Claro, claro, mejora muchísimo al juntar las dos cosas porque cada una le falta una cosa que tiene la otra.
Bueno, y después hay otro tema, si nos metemos ya y vamos desde el desayuno adelante, en el desayuno pues tomamos productos lácteos, de preferencia me imagino que sean desnatados o semidesnatados. Nuestra tostadita, ¿a esa tostadita le podemos poner aceite de oliva virgen?
Claro, el aceite de oliva virgen tiene muchísimas bondades y también se habla incluso que de alguna manera ayuda a depurar el hígado, pero tiene compuestos antioxidantes y tiene una calidad de la grasa excelente. O sea que un pan tostadito, pan integral, mejor que pan blanco, sí, con ese aceite de oliva y luego tomar frutas en el desayuno. La piña a mí también me parece muy interesante.
Claro, bien.
En el desayuno a lo mejor no se acostumbra tanto. Sí,
pues está muy rica, está, sí, muy rica, Esperanza.
Sí, sí. Un zumito de piña.
Oye, y después a media mañana aquello de que una manzana al día pues te depura todo y te deja maravilloso, ¿verdad?
Sí, la manzana es una fruta excelente porque además por la cantidad de fibra y también tienen compuestos antioxidantes, y es que todas las frutas y hortalizas tienen sus bondades. Uh-huh. Y entonces el tema de la manzana a media mañana es excelente y además hay muchas variedades de manzana, o sea que se puede variar, unas más ácidas, otras menos. Y se puede tomar diferentes manzanas a lo largo de los días.
Lo bueno de la manzana es que después, por el otro lado, como tiene mucha pectina, te ayuda mucho.
Claro, tiene esa fibra soluble que llamamos, que facilita la proliferación de las bacterias intestinales beneficiosas. Eso. Y ya el organismo funciona mejor en su conjunto. Pero repito, la manzana también tiene lo que llamamos compuestos fenólicos, que son también antioxidantes. O sea que es una fruta muy completa y mejor con piel.
Muy bien, y nos vamos a la comida. En la comida pues ya nos hablabas de las legumbres, nos hablabas de las verduras, de las ensaladas, todo eso perfecto, pero después cuando vamos a buscar segundos platos, ¿mejor pescado que carne? Si esto es así, ¿qué carne mejor? Y si el pescado es mejor, ¿qué pescado también es mejor?
Claro, el tema de los pescados es muy interesante. Deberíamos insistir en que cuatro veces a la semana se debería tomar pescado, y preferentemente los pescados azules, que llamamos los pescados con más grasa, porque es una grasa de mejor calidad que la grasa de una carne muy roja.
Perfecto.
Entonces, bueno, siempre estamos recomendando las sardinas, que es una cosa que ya hemos dicho muchas veces, lo interesantes que son, pero la sardina, el atún, que, bueno, incluso un atún de lata añadido a una ensalada, le quitamos el aceite en exceso y es interesante, y las carnes blancas. O sea, podemos hablar de pollo y también se ha puesto en cierta manera de moda el conejo, que es una carne menos grasa.
Y buenísimo. Oye, y llega la media tarde, a mí me enseñaron a que había que merendar, a los británicos, qué decirte, el té, que tanto se ríe la gente, pero que hay que tomar algo a media tarde, ¿no?
Hombre, actualmente se está recomendando 5 comidas al, claro, día, con lo cual a media tarde, pero bueno, hay muchas posibilidades, hay el té, hay yogures, se puede seguir tomando fruta, otras infusiones, y yo creo que eso pues también va un poco en el tiempo de que dispongamos, porque a mí una tostada nuevamente con aceite o con un poquito de queso fresco, pues me parece que puede ser interesante con la infusión.
Muy bien, y ya por la noche, tortillita francesa y a la cama.
Bueno, pues el tema de las ensaladas nuevamente, ¿no? A mí me parece que una ensalada puede ser interesante y tomar una tortilla francesa vez en cuando tampoco pasa nada.
Te estaba pensando, pues a la hora de cenar, con esto que ustedes nos tienen ahora con la crononutrición,
¿sí?
Pues yo pues con la crononutrición voy buscando pues alimentos con triptófano y en esa ensalada la lechuga que lo tiene, el tomate que también, unas nueces que no me vienen mal que
sí,
lo tiene.
Sí, las nueces a cualquier hora, añadidas a las ensaladas o tomadas sin abusar, claro, porque una cosa son tres nueces porque tiene mucha grasa.
Claro, pues esas tres nueces, una yemita de huevo que tiene más triptófano que el huevo completo, la yemita y después a dormir como un niño,
bueno,
Esperanza.
Pero también se puede tomar el huevito completo de vez en cuando.
Me parece genial.
Y una cosa que a nivel depurativo, no solo del hígado, sino a nivel general, pues a veces surgen en el ambiente este tipo de sopas, llamémosle, de verduras,
sí.
O incluso cocer cebolla, la cebolla es muy interesante. Uh-huh. Cocer cebolla y tener el líquido en la nevera y todos los días tomarse un vasito de esa cebolla, del caldo de cebolla.
Perfecto, pues así lo vamos a hacer. Querida profesora Torija, querida Esperanza, como siempre, muchas gracias.
Pues igualmente a vosotros.
Me encanta hablar contigo.
Encantada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo, adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Se puede decir que pronto se le llenó la cabeza de pájaros. Con 12 años se sabía el nombre de todas las aves. Tenía muy claro dónde quería llegar y qué conseguiría para sus rapaces. A través de su hoja de servicio, también se puede decir que nadie como Javier Ceballos conoce, divulga, escribe, protege y promueve el mundo de la cetrería en España y en el mundo. En unos meses expondrá en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid lo más granado de su magisterio. Además, como buen profesor, a través de su empresa Avium, realiza cursos para escolares de formación sobre la naturaleza. Javier Ceballos es doctor en rapaces, una vida entregada a la cetrería, un arte de 5.000 años de antigüedad. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues encantado.
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Javier.
Oye, Javier, ya hemos dicho que tú comienzas desde pues muy temprano, ya hemos dicho también, ¿verdad?, de que es un arte que es milenaria, más de 5.000 años ya desde la antigüedad. ¿Sabes para qué se empezó a domesticar a las aves? ¿Para qué se empezó con este de esto de la cetrería?
El para qué es bonito, porque el origen está en que es el halcón el que busca al hombre, no es el hombre quien busca al halcón. Y sorprende, pero es así. El halcón no puede cazar animales que están en el suelo, esto lo saben ya las aves, y es su defensa natural, quedarse agazapadas en el suelo esperando que el halcón que les sobrevuela desaparezca. ¿Y qué sucede? Que en las estepas de Asia Central o en mitad del desierto, las aves que van volando y ven que hay un peligro, se echan al suelo, pero aparece de repente un pastor con un rebaño de yaks o de cabras o de ovejas, o en el desierto aparece una comitiva o una caravana que va buscando un oasis y levanta las piezas involuntariamente que el halcón está queriendo cazar. Entonces, ese primer inicio en que el halcón ha descubierto que de forma involuntaria el hombre le ayuda, hace que el hombre descubre de repente que hay un halcón, un ave, capaz de capturar lo que hasta entonces para él era inaccesible, porque son aves esteparias, aves de grandes llanuras, de lugares muy abiertos, que enseguida detectan cuando el hombre se acerca con su flecha, con su red, con su arte para cazar, y eran imposible de capturar. En un inicio, quitarle la comida al halcón y poder comer. Y luego, pues más adelante, al tercer o quinto encuentro de esos fugaces, el deseo de tener cerca a ese príncipe de las nubes que se le ha definido alguna vez, hace que digan, pues queremos adiestrarle. Y ya no solo que nos dé de comer, sino disfrutar de su vuelo y disfrutar a veces de lo que haya capturado pues para compartir la comida. En fin, da para hablar mucho. Yo no...
ya. Javier, Javier, ¿por qué te da por los pájaros, por las aves? ¿Lo tienes claro o no?
Yo lo tengo claro, es que vuelan. Es algo que el hombre puede caminar. El hombre más o menos puede nadar. Pero el hombre no puede volar. Entonces, el poder volar entre las plumas de un halcón o de un azor o del ave de presa que tengas adiestrada es lo más. Es como sentirte en una dimensión, en un eje vertical, que para nosotros es nuevo. De hecho, cuando vamos al campo, nosotros no decimos me voy a volar a mi pájaro, sino que dices me voy a volar, ¿me acompañas? Yeah. Y viene un amigo, quien fuere, es porque vuelan.
Y, por ejemplo, hoy en día, aparte de resultar pues un hobby, me imagino, para tu entretenimiento y que tiene que, me imagino, ser muy relajante, ¿se utiliza para alguna historia que sea que digas, pues mira, para esto es que es necesario, como podría ser en su día, por ejemplo, yo qué sé, te pongo un ejemplo, que ya las palomas mensajeras?
Sí. La primera razón por la cual se practica la cetrería es porque es una escuela. Una escuela en valores, una escuela en emociones. Esto no es algo nuevo, esto ya el propio Príncipe Juan Manuel, en el libro de los Estados, en 1300 y pico, siglo XIV, ya descubre a la cetrería como la mejor escuela para ser un caballero. Anda el tiempo, corre el tiempo, y bueno, pues quizá no estemos ya en el medievo, pero sí tiene otras aplicaciones, como puedan ser el control de especies, el control de fauna. Por ejemplo, en aeropuertos. Poca gente sabe que todos los viajeros que están trasladándose, 1 millón y pico, 2 millones, en aeropuertos ya relativamente grandes, como puede ser el de Madrid, Barcelona, deben su seguridad en gran parte a que un ave de poco más de 1 kilo, o incluso no llegan a 1 kilo, está transitando, está volando para impedir el impacto de las aeronaves en las pistas de despegue y aterrizaje. O sea, en los aeropuertos grandes de España hay un equipo de halconeros que están patrullando todas las horas que hay de luz para impedir estas colisiones con los aviones.
Vale. Oye, hay un tipo de aves, ¿verdad?, con las que se puede practicar la cetrería. O sea, me refiero, que no puedo coger a un gorrión, un canario, ¿no?, y decir, venga, dale, chuta, y no puedo volver.
Evidentemente. Empleamos aves rapaces. Dentro de las aves rapaces, popularmente podríamos decir, hay unas aves que se alimentan de animales muertos, los buitres, otras aves que solo se alimentan de lo que cazan, y otras intermedias que son oportunistas, que pudieran llegar a cazar o pudieran alimentarse animales muertos, como pueden ser pues los milanos. En nuestro caso, los cetreros solo empleamos aves que cazan, que solamente comen aquello que han cazado. A estas aves las denominamos nobles y podríamos diferenciar dos tipos. Las de alto vuelo, que son las aves que, como su nombre indica, vuelan muy alto, vale, son los halcones, y dentro de los halcones ahí hay muchos tipos, y las aves de bajo vuelo son aquellas que vuelan bajo y son animales, son aves de puño, las llevamos siempre en el puño.
¿Qué indumentaria necesitamos? O sea, porque imagínate que llega mi hijo y me dice, para los próximos Reyes, papá, me quiero dedicar a esta cetrería. O sea, que he visto las uñas que tiene en los pies y me empieza a dar miedo. Entonces, ¿qué voy a necesitar para regalarle para que él se vaya haciendo? Y no sé si hay escuelas también en diferentes sitios.
Sí,
de España.
Sí que hay. Yo ahí, bueno, y mucha otra gente, vamos, preferimos que no salgan espontáneos los aficionados. Preferimos que vean qué hay en la trastienda, qué requiere o qué implica el mantener un ave de presa. Un ave de presa no es un gorrión, no es un periquito, no es un perro. Requiere que todos los días pueda comer carne fresca, que todos los días esté entrenando, se esté musculando, que tengas un lugar próximo a tu casa, a tu domicilio, para poder ir a entrenarla, que tengas un lugar amplio para que se sienta cómoda, pueda tener su baño, tenga su percha. En fin, hace falta una infraestructura en cuanto a espacio, hace falta una formación para poder manejarla minimizando los riesgos, ya sea de pérdida, ya sea de que se estropeen plumas, ya sea de que tenga estrés el ave, y lugar para poder cazar, porque se entiende la cetrería como un arte cinegético, un arte para cazar. Que ya le diga a tu hijo y dice, papá, 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 bueno, pues que acompañe a un cetrero y vea todo lo que requiere. Que aún así quiere el chaval, venga, por favor, que es que me encanta, tal. Bien, pues si ya cubres el tener esa infraestructura en espacio y también cubres el tener un lugar donde pueda ir, ya sea en bicicleta. Yo en tiempo sigo en bicicleta con 14 añitos a volar a mi cernícalo. Pero bueno, si tu hijo ya tiene edad de tener coche, pues muy bien, que tenga un coche, se desplace a un coto, a un lugar de entrenamiento para el ave, y ya allí pues que pueda ejercer lo que es la cetrería, ¿no?
El animal, me imagino que, bueno, no sé, a pesar de estar en cierta forma entrenado o domesticado o como sea que le llaméis vosotros, bueno, pues vivirá en una cierta libertad, ¿no? A pesar de estar apegado al hombre. Lo digo porque, como vivimos un tiempo en el cual parece ser que muchos quieren que los animales pues disfruten de los mismos derechos o de las mismas libertades que las personas, este puede ser un tema también que quizá haya que explicar.
Yo entiendo que sí. Evidentemente los animales son animales y las personas somos personas. Y la alianza que se establece entre un ave de presa y el hombre o la mujer cetrera para cazar es maravillosa, porque el ave vuela. Al ave no la controlamos tanto como puedas controlar a un perro, que en un momento dado le sujetas, le tienes atado, o incluso al estar en la tierra, pues sales corriendo detrás del perro y le coges. Pero un halcón, un azor, una ave de presa sale volando y desaparece. Entonces ahí esa relación ya deja de estar basada en la jerarquía, no está basada en el poder, no está basada en el castigo, sino que está basada en la sutileza, en la percepción de las necesidades de tu ave, en el compromiso, en la sencillez, en demostrarle a tu ave que tú eres capaz de proporcionarle lances de caza que sola no los conseguiría, y en el momento en que tu halcón o tu azor o el gavilán, el ave que tengas, descubre que tú eres un aliado para la caza, es cuando quiere estar contigo. Y cuando se establece una relación increíble, porque uno, un hombre, sería incapaz de capturar ese conejo o de capturar esa perdiz o ese pato solo, o el halcón posiblemente, si el pato se le ha metido entre unos juncos, o el conejo se lo ha metido en una madriguera, tampoco podría cazarlo solo. Y es cuando esa alianza se hace tan fuerte que se mantiene, tanto como dure la vida del hombre o la del ave, y ya no solo eso, sino que perdura en el tiempo, y no es la razón el cazar para comerte la presa. No es la razón el obtener un beneficio, un producto, puesto que si nada más fuera esa, está claro que las armas de fuego son mucho más rápidas, sí, no se cansan, las guardas en el armero, en fin, que no se sustenta el argumento. El argumento es que vuelan, y nos fascina el poder estar con un ave, con un ser libre que está volando y que prefiere estar contigo en vez de irse volando y desaparecer.
Javier, ¿es caro?
Es caro por el tiempo.
Vale.
Es elitista porque requiere mucho tiempo, mucha dedicación.
Javier Ceballos, experto en aves de presa, pues eso, respetado a nivel mundial, y hoy con la pasión que nos ha hablado de este arte, es normal. Un abrazo fuerte y gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Contando los oyentes, Belén.
Pues les estamos preguntando que en qué piensan mientras conducen. Y Manu Molina dice: yo cada noche pienso en cómo he acabado dando vueltas en un coche patrulla de seguridad privada. Menos mal que estáis ahí. Pues nada, Manu, aquí estamos acompañándote todas las noches. José Manuel Olmo, nuestro pintor de aquí de Madrid, dice: pues yo básicamente lo que pienso cuando conduzco es lo que disfruto conduciendo. O sea que al tipo del anuncio de la marca alemana de coches que le pregunta, ¿te gusta conducir?, le diría: pues sí, mire usted, la verdad es que me encanta. Es la ventaja de ser pintor, que no te comes muchos atascos. Nosotros claro, también tenemos esa ventaja, ¿eh? Carlos Joaquín Calvo dice: la verdad, ¿en qué pienso? En intentar ver los posibles radares para ir pendiente de la velocidad. Alberto Pellani: yo pienso en llegar lo antes posible a casa para poder dormir un poco. Escucho la radio para pensar lo menos posible y no distraerme. Juan Luis Frontón dice: pienso en todo. 8 horas todas las noches conduciendo en el camión dan para mucho.
Madre mía.
Pues eso es lo que nos cuentan. Eso es lo que piensan nuestros oyentes, que nos han contado en la noche de COPE, lo que piensan mientras conducen.
Y nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa.